Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Disparando un Elefante. Soy Álvaro Barredo y en este programa vamos a tratar de explicar este cruel mundo desde nuestra perspectiva adolescente. Tengo 16 años y os presento a mis compañeros, Rebeca del Monte.
Hola.
Y José Manuel J. Freire.
Hola.
Para nuestro primer programa se nos ocurrió hablar del Brexit, que aunque sea un tema del que se ha hablado ya mucho, por todas las opiniones muy fuertes y pasiones que suscita entre la gente, creemos que puede llevar un debate interesante sobre nuestra democracia actual y sobre, al fin y al cabo, el futuro de nuestro país. Así que, aquí empieza. Bueno, para empezar, ¿qué pensáis vosotros de que, en primer lugar, David Cameron decidiera convocar el Brexit?
Pues, en mi opinión, fue una decisión incorrecta, porque él ya sabía lo que la gente podría votar y él sabe, seguramente él estuviera más informado en lo que le iba a pasar a Reino Unido que la gente que lo votó, que eran mayoritariamente campesinos.
Yo creo que la idea del Brexit fue una búsqueda de un cambio que pretendían conseguir votando hacia algo nuevo, pero que realmente las consecuencias de un referéndum así no generan lo que la gente puede llegar a esperar de ese cambio. Es decir, todas las consecuencias que va a traer que se salgan de la Unión Europea ahora no van a mejorar la economía, ni la cultura, ni la política como ellos hubiesen podido creer cuando hicieron el referéndum.
Sí, bueno, pero por esta desinformación que tiene la gente en general, ¿pensáis que no debe convocarse un referéndum? ¿Creéis que el pueblo, aunque esté desinformado, no tiene el derecho, vaya, de decidir si están dentro de la Unión Europea o no? Porque verdaderamente la admisión en la Unión Europea fue algo un poco que se hizo sin tener en cuenta mucho la decisión, aunque luego se hicieran varios referéndums sobre la permanencia, pero está claro que vivimos ahora mismo en un momento en que entre la ola de inmigración y demás factores, la gente empieza a ser bastante escéptica de la Unión Europea. Y de hecho hay bastantes razones. ¿No creéis que está bien preguntar qué cree la gente sobre eso?
Podría estar bien preguntar, pero primero, la gente estaba muy desinformada y deberían de haber informado sobre las consecuencias que podía haber tenido eso, porque Reino Unido ha perdido mucho tras el Brexit y la gente que lo ha votado no creo que supiera lo que estaba haciendo. Así que, en mi opinión, en este momento no debería de haberse hecho un referéndum.
Yo creo que, aunque el referéndum no se debería haber hecho porque me parece una forma de huir de los problemas que está sufriendo actualmente la Unión Europea, como has dicho, lo de los refugiados y las olas de inmigrantes, creo que una vez decidido que sí que hay una posibilidad de salirse de la Unión Europea, es necesario que el pueblo sea el que vote, porque al fin y al cabo las consecuencias directas van al pueblo y no al Estado.
Sí, ciertamente un Estado lo compone el pueblo, no tanto la noción que se tiene ahora de... Bueno, no ahora, se ha tenido siempre, pero en fin, sí, en una democracia es el pueblo mismo el que compone el Estado. Pero claro, vosotros habláis de la desinformación, pero al fin y al cabo, tal y como está montada ahora mismo la política, cualquier referéndum o cualquier votación que se hiciera va a consistir de una serie de propaganda de un bando u otro. Es decir, va a haber siempre una separación entre los que apoyan un bando y los que no lo apoyan, ya sean mediante partidos políticos, como en elecciones generales, o como en este caso, simplemente un cisma abierto entre los que están a favor o los que están en contra del Brexit. Es decir, a lo que intento llegar. Tal y como está politizada la situación en toda Europa, por no decir todo el mundo, ¿creéis que iba a ser de una u otra forma posible o factible que dieran toda la información sobre todos los bandos? Y de no ser así, ¿no tendría que haber sido, no tendrían que haberlo hecho los propios los que estaban en contra del Brexit? Y de hecho, creo que hasta cierto punto sí que hablaron de la incertidumbre económica a la que se podía llegar. Otra cosa es que la gente no le hiciera tanto caso a eso como a su propio nacionalismo o ganas de soberanía sobre la Unión Europea.
Supongo que en esos casos no te crees la propaganda de lo que estás en contra. Si alguien te hace una propaganda y tú estás en contra de esa idea, no creo que vayas a hacer mucho caso a lo que te digan.
Viendo las encuestas, se puede observar que la mayor parte de la gente que votó sí al movimiento del Brexit fue gente de una edad pues, bastante mayor, bastante avanzada, lo que sí que podría tener que ver con lo que has dicho tú del nacionalismo y de la búsqueda de esa soberanía. Porque los jóvenes, que a lo mejor sí que son un poco más conscientes, porque vivimos en la era de la información, y que sabían más o menos lo que podía suceder si efectivamente se iban de la Unión Europea, pues ellos votaron que no se querían ir. Pero yo creo que sí que puede ser por eso de la búsqueda del nacionalismo, la soberanía.
Pero la búsqueda de la soberanía en sí, ya sea desde una porción, ya sea la demográfica que sea, gente más rural o menos, eso me parece un poco irrelevante, sobre todo viendo... A ver, no es irrelevante cuando son cifras tan significativas como en este caso, pero lleva una pregunta un poco más fundamental sobre la Unión Europea y es... ¿Realmente Europa está preparada para una unión supranacional cuando sigue existiendo el nacionalismo? ¿La Unión Europea acaso no vino demasiado pronto?
Yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea ahora mismo está bien y está cumpliendo sus funciones y que está funcionando muy bien, que ha ayudado mucho a la economía de los países y que el problema este de que Reino Unido se quiera ir no es un problema de Europa, es un problema de Reino Unido.
Yo creo que la Unión Europea es una especie de moneda de dos caras, porque cuando la economía en general, o al menos en Europa, va bien, sí que puede contribuir mucho a que sigan creciendo esos países que pertenecen a ella. Pero en cambio, cuando te encuentras en una fase de crisis, pertenecer a la Unión Europea conlleva muchas responsabilidades, como bien puede ser lo de acoger a refugiados o ayudar a aquellos que están en condiciones peores, que aquellos que todavía guardan esa idea del nacionalismo no quieren admitir, porque ¿para qué voy a ayudar yo a alguien si no puedo ayudarme ni a mí mismo? Y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que se ha salido Inglaterra. Está un poco huyendo de ese problema y por eso la Unión Europea llegó en el momento justo, porque cuando se creó el mundo estaba bien, pero quizá no vieron a largo plazo que no siempre estarían así.
Pero entonces no es legítima la razón que tiene el Reino Unido para salirse. Es decir, si ven que no les está contribuyendo tanto como podría, que son ellos como países privilegiados los que tienen que aportar a países más pobres o tienen que acarrear problemas que no les afectan directamente. Por ejemplo, la inmigración no les afecta hasta tal punto, sí, por ejemplo, en Calais sí, pero no la ola de refugiados como, por ejemplo, a Grecia o, bueno, demás ayudas económicas que sí que han tenido que dar ellos pero que no han recibido tal beneficio. No tienen razones los ingleses para querer irse.
Yo creo que lo hacen un poco más como cobardía y por miedo, porque viendo lo que está pasando, es probable que dentro de poco tengan que actuar más, porque al estar metidos en la Unión Europea, forman parte de ese conjunto que tiene como propósito unificar todos los países. Si tú unificas todos los países, das por hecho que se van a ayudar entre ellos, porque dentro de lo que cabe quitas ese nacionalismo y quitas el afán del individualismo que se creó con ellos. En cambio, si tú te separas, puedes intentar crecer por tu cuenta, que es lo que yo creo que va a intentar hacer Inglaterra, pero eso conlleva que muchos de los países de la Unión Europea, como bien puede ser España, se van a ver muy perjudicados por esa decisión. Y Inglaterra no ha pensado en todos los contratos que tiene, tanto económicos como políticos, a la hora de irse de la Unión Europea.
Y sí, Inglaterra, Reino Unido, sin duda, pensaban que iban a salir mejor, pero... porque ellos sí que tienen que estar pagando muchas veces ayudando a países menos ricos de la Unión Europea y tienen que estar acogiendo refugiados y demás, pero tras el Brexit también se ha visto que Reino Unido estaba recibiendo bastantes beneficios de la Unión Europea y que por culpa de salirse los ha perdido. Y me parece también, como dice Rebeca, un poco egoísta salirse e intentar arreglar su país ellos, ya que están perjudicando mucho a todos los demás países de la Unión Europea, además de a sí mismos.
Bueno, por un lado, con respecto a lo que ha perdido, que ciertamente ha perdido tanto estabilidad económica como directamente beneficios al salir de la Unión Europea, muchos euroescépticos lo que están empezando a pensar, de Inglaterra por supuesto, es en intentar unificar un poco más la mancomunidad de naciones que ya tienen ellos, es decir, todos los países que solían ser del Imperio Británico, que ya tienen hasta cierto punto acuerdos, intentar unificar un poco más los acuerdos de comercio ahora que se han salido de la Unión Europea, de forma que, por ejemplo, países como Canadá o Australia o la India empiezan a jugar un mayor papel en el comercio inglés, sustituyendo de cierta forma a la Unión Europea. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a lo del egoísmo, pero sí, se les puede tachar de egoístas, pero verdaderamente, ¿por qué no iban a actuar por el bien de su propio país independientemente de lo que les pasa al resto. Me parece que es la actitud que la mayoría de países en momentos de crisis harían.
Pero eso puede estar bien cuando toda tu vida, bueno, toda la historia de tu país has estado en una situación en la que nunca has tenido problemas y ahora que los ves, si tú siempre has sido totalmente independiente, no vas a necesitar que nadie te ayude y puedes pensar que si te sales no vas a tener que ayudar a nadie y que vas a poder salir tú solo. Pero es que todos en algún momento han sido refugiados. Todos han necesitado apoyo de otros países y me parece egoísta que la Unión Europea haya ayudado en algún momento seguro al Reino Unido y que ahora que la Unión Europea en algunos países necesite la ayuda de una potencia como es el Reino Unido, se vaya, porque entonces va a dejar a Europa sin una de las mayores potencias, aunque queden otras.
Sí, también Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial fue ayudada y ahora en este momento que necesita... otros países necesitan su ayuda, lo suyo sería que les ayudase, ya que siempre viene bien llevarte bien con los países. De todas formas, teniendo a Australia, la India y todas sus colonias...
Bueno, colonias ya...
Bueno, sus excolonias. Siempre, no sé, la mentalidad de los isleños siempre tiende más a ser independiente y pudiendo estar... esos países no tienen estos problemas... Por tanto, también entiendo un poco que se quieran ir.
Y claro, realmente no se están saliendo, por ejemplo, de la OTAN al irse de la Unión Europea. Siguen teniendo la alianza militar con los países de la Unión Europea, la mayoría de ellos al menos. Así que con respecto de la Segunda Guerra Mundial, pues no se verían en una situación distinta. Y bueno, sí, ciertamente a nivel económico más o menos van a seguir... Van a tener esta transición un poco de inestabilidad y de caos, pero probablemente acaben remontando de una u otra forma. El caso es, siendo sinceros, independientemente de que, Inglaterra haya hecho bien al quedarse o no, la Unión Europea en sí es un organismo que actúa como una gran pesadilla burocrática para todo el continente. Es simplemente, y yo lo veo como una gran masa de... regulaciones a todo lo que se les pasa por las manos, una que tendría que tratar al menos de ir hacia la federalización quizás, pero que en vez de eso se han convertido en una agencia extraña que trata de imponer reglas sobre todo para intentar homogeneizar el continente de una forma que no les está funcionando, básicamente porque las regulaciones muchas veces se saltan por razones obvias. Y muchas otras veces son simplemente ridículas. Es decir, ¿la Unión Europea hasta qué punto nos está ayudando a todos?
Quizá el motivo real de la Unión Europea sea ese, sea ayudar, y quizá no lo estén consiguiendo. También es verdad que no debe ser fácil unificar todos los países bajo tantas regulaciones, pero también es difícil intentar unificarlos si no pones esas regulaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo en que la Unión Europea sea la medida más acertada, ya que hasta que, como has dicho antes, no se quiten todos los nacionalismos, va a ser muy difícil federalizar todos los estados, porque siempre va a quedar esa ansia de estar con su propia patria. Y generalizando y federalizando no consigues eso, solo consigues pues eso, poner un montón de regulaciones. Pero si tú lo que haces es que una vez que te has unificado con la Unión Europea, te sales en cuanto las cosas empiezan a ir mal, como ha hecho Inglaterra, no sabes cómo puede reaccionar el resto de países, porque ahora mismo hay otros países que también se están planteando hacer lo mismo. Y si ahora de repente, sin previo aviso, o sin que estuviese programado por la Unión Europea, empiezan a salirse todas las potencias, como puede hacer Francia, que está creando el Frexit, pues eso puede perjudicar a un montón de países que sí que están recibiendo el apoyo de la Unión Europea. Porque nosotros, como país que, sí, vale, estamos mal, porque la economía española, pues ya sabemos todos cómo está, pero hay países que están mucho peor que nosotros y que sí que están recibiendo esa ayuda de la Unión Europea. Y si ahora todas las potencias empiezan a salir, ellos quizá prosperen, pero estamos hundiendo aún más los que ya están hundidos. Y a mí eso no me parece correcto.
A ver, para empezar, yo creo que todas las leyes que hay en la Unión Europea, todo lo que están haciendo, también sirve para la Unión Federal. Necesitas unificar con muchas leyes, aunque sea una pesadilla burocrática, para luego poder unificarlo todo hasta poder crear, por ejemplo, los Estados Unidos de Europa. Entonces, yo creo que eso no está mal. Además, muchas de estas leyes permiten prevenir cosas como inflación en la Unión Europea y demás. Y sobre lo de que las potencias se vayan de la Unión Europea, yo creo que si se van, simplemente van a debilitar muchísimo la Unión Europea y es algo que Europa necesita para destacar como para destacar comercialmente en el mundo, que necesita estar unificada. Si no, yo creo que Europa va a perder mucho poder. Cada uno de los países independientemente va a tener mucho poder, que mucho menos poder que la suma de todos ellos.
La unión hace la fuerza.
Sí, eso es verdad. Que como potencia la Unión Europea sería bastante considerable en el plano internacional, pero ¿vale la pena renunciar a la independencia y renunciar a la soberanía de cada pueblo solamente por tener más poder en el plano mundial? Quiero decir, estamos aquí ya empezando a ver si es mejor la seguridad o la libertad. Es mejor tener un gran país, aunque esté unido de según qué forma, simplemente por los intereses inmediatos, por la economía o por lo que sea, es mejor eso que no tener más países simplemente movidos por lo que la gente de los países quiera.
Yo creo que es mejor que toda Europa esté unificada y que sea un Estado muy fuerte, porque yo creo que, por ejemplo, si Francia, en vez de ser un país independiente, fuera una provincia o una especie de comunidad autónoma de un gran Estado, las diferencias entre estos Estados serían menores. Y además yo creo que podrían salir hasta beneficiados los franceses, y tampoco que perdieran mucha soberanía, que en Francia siguieran teniendo como un presidente, algo así, alguien que dirija todavía esa provincia, que no tenga tantas competencias como ahora, pero yo creo que sí que les viene mejor, tanto a las grandes potencias como a los pequeños países.
Pero quiero decir, si ya naciones actuales están teniendo movimientos separatistas dentro de la propia Europa, ¿cómo se va a mantener unos Estados Unidos de Europa unidos si ni siquiera los actuales países lo consiguen del todo? Quiero decir, en España tenemos bastantes movimientos separatistas, por no decir ya en los Balcanes, Kosovo, por ejemplo, o movimientos que, bueno, Escocia, por ejemplo, que empieza a plantearse un segundo referéndum de independencia, ahora que se han sabido los resultados, perdón, del Brexit. ¿Cómo podemos conseguir una federalización cuando la gente no quiere?
En mi opinión, yo creo que esto se debe a que, obviamente, los países surgieron no como comunidades como los Estados Unidos de Europa, por ejemplo. Obviamente, fueron países independientes. Y hace años era mucho más fácil prosperar en la economía porque era todo mucho más simple. Entonces, yo creo que estaban mejor cuando estaban independientemente. Luego se anexionaron a la Unión Europea, que en teoría tendría que hacer que fuesen mejor. Y efectivamente, yo creo que sí que ha podido beneficiar bastante, porque las políticas de la Unión Europea están muy trabajadas, muy pensadas por los expertos, y no tan solo por los de un país, sino por expertos de todos los países. Lo que pasa es que, lo que he dicho, ahora cuando la economía va mal, la gente cree que volviendo hacia atrás va a ir hacia adelante. Y yo creo que eso es un error muy grande, porque es como volver a poner fronteras cuando ya las has quitado, y una frontera no te va a ayudar en absolutamente nada. Separarte de algo no, nunca te va a hacer mejor que estar junto a otra cosa. Por muy mal que vaya esa cosa, siempre te va a poder ayudar. Y poniendo fronteras, volvemos al paso del nacionalismo extremo, que, como sabemos que ha pasado en España y que ha pasado en muchos otros sitios, el nacionalismo extremo no funciona. Porque el nacionalismo mueve a las masas, pero de una manera muy, como muy dictatorial, por decirlo así. Y no creo que esa sea la solución para un mundo o un continente que está intentando ver más allá, ir hacia el futuro. Volviendo hacia atrás no vamos a conseguir nada.
Claro, pero no se está hablando de un nacionalismo del estilo de, bueno, principios del siglo XX, sino más bien que la gente decida. Es decir, estamos aquí hablando, como ya dije, entre libertad o seguridad. Es evidente que es mucho más seguro tener una... Vamos, si no hubiera países sería mucho más seguro y mucho más estable en general el mundo. Eso es un hecho. Pero se está privando la libertad con ello, y siempre que se aumenta la seguridad, disminuye la libertad. ¿Cuál es el punto en el cual podemos decir que se tiene la suficiente seguridad sin tener que coartar tanta libertad? Porque reducir los movimientos nacionalistas que ya existen, o el sentimiento soberano de cada país, me parece que es jugar bastante con la libertad.
En mi opinión, es que no creo que haya un punto exacto entre seguridad y libertad. Dependerá de cada momento. Cada momento necesitará una seguridad. Por ejemplo, ahora mismo, con los atentados del Estado Islámico, en Francia, por ejemplo, durante unos días había que quedarse en casa y en ese momento se entiende que tengas que tener menos libertad para tener más seguridad. Eso no creo que haya un punto en el que digas tenemos suficiente seguridad sin coartar la libertad. Dependerá del momento. Hay momentos en los que habrá que coartar la libertad para tener seguridad.
¿Y este es el momento de destruir los países y coartar esa libertad?
Es que yo creo que dentro de la Unión Europea la gente seguiría siendo libre. O sea, no tendrías tu propio país. No, sí tendrías tu propio país, pero, por ejemplo, en vez de ser tu país Polonia, sería los Estados Unidos de Europa. Y yo creo que seguirías viviendo igual o tal vez tuvieras mejores condiciones de vida. Y no creo que tú notes falta de libertad.
Pero que tú directamente... Es decir... Que pases de ser polaco, por ejemplo, a europeo, es algo que es muy fácil decir en la práctica, o es muy fácil decir desde el punto de vista de alguien que no sea nacionalista. Pero de la misma forma que mucha gente, por ejemplo, en Cataluña, pueda sentirse no español, veo bastante probable que si de repente impones una Unión Federal Europea, mucha gente se queje de eso e intente romperla. No sé hasta qué punto sería eso estable.
Yo creo que es muy difícil luchar contra el nacionalismo porque todo el mundo pues siempre siente algo hacia su patria, pero yo creo que a medida que vamos avanzando va perdiendo el sentido el nacionalismo, porque ¿qué más da de dónde seas? Si lo que se busca a cada paso que damos en la evolución de la cultura es buscar la igualdad entre todo el mundo. Antiguamente, como había tantas diferencias entre las distintas nacionalidades, pues se podría entender. Pero actualmente que se busca que todo el mundo sea igual ante la ley, ante el resto de la gente, ¿para qué necesitas identificarte con un trozo de tierra? Cuando puedes identificado con el resto de la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué tienes que ser tú distinto a alguien de Francia? Puedes ser igual, da igual de dónde seas.
Es una visión bastante bonita y probablemente optimista del mundo. La cosa es que, como decía, mientras exista el nacionalismo veo difícil que quitarlo de raíz. Probablemente lo mejor sería quitarlo, es decir, lo mejor sería acabar con el nacionalismo, porque ciertamente el concepto de nación es bastante abstracto y muy poco beneficioso para la sociedad en general. Pero de momento no veo que sea práctico tratar de eliminar algo así.
Yo creo que el nacionalismo surge solamente en tiempos de crisis. Si Europa funcionase bien, si los Estados Unidos de Europa funcionasen bien, no creo que hubiera ningún problema con movimientos nacionalistas. Si la gente estuviera viviendo bien, porque, por ejemplo, los problemas nacionalistas, por ejemplo, Cataluña ha empezado ahora su independencia, quiere ahora su independencia por la crisis. Por eso está aumentando tanto el movimiento independentista catalán, porque ahora España está en una situación difícil. Y yo creo que si Europa se estabilizase, si fuera un país económicamente fuerte y que no hubiera problemas de pobreza, yo creo que los nacionalismos desaparecerían.
Es posible, pero la transición para llegar a ese punto dudo mucho que fuera pacífica ni utópica. Y de igual forma, no solamente la transición, sino que una vez hecho el Estado, como tú bien has dicho, en el momento en el que hay una crisis, los movimientos nacionalistas van a surgir por todos lados. Piensa en Yugoslavia mismamente. Podemos tener un país que se fragmente por completo y acabemos con nada, después de una unificación bastante infructuosa.
Supongo que eso será cosa de tiempo. Si los Estados Unidos de Europa han aguantado ya mucho tiempo, ya los nacionalismos estarán más o menos olvidados. Y no creo que pase. De igual forma que en Estados Unidos no pasó cuando la crisis... Aunque Estados Unidos nunca se ha compuesto de muchos países, yo supongo que será igual. Si ya ha pasado mucho tiempo en Europa, yo creo que la gente no querrá... Ya no pensar en el nacionalismo, sino en arreglarlo todos como un país.
Bueno, pero también pasó mucho tiempo en América con las colonias en general de todos los imperios. Y aún así se independizaron.
Yo creo que la forma más sencilla, por decirlo así, de quitar esos nacionalismos sería programar, por decirlo así, o coordinar toda la política, porque al final los políticos son los que le dicen al pueblo lo que tienen que votar, sobre todo con el tipo de democracia que tenemos actualmente, que se basa sobre todo en el populismo y en comprar el voto. Yo creo que si se explicase un poco mejor todos los beneficios que podría traer un Estado como tal y no tanto las diferencias que se podrían crear, porque actualmente lo que se busca en muchos sitios, como está pasando en Cataluña, es el nacionalismo y lo fomenta la política. Si se buscase la idea contraria y se fomentase el que todo el mundo estuviese unido en un mismo Estado, la política tendría tanta fuerza que yo creo que sería mucho más fácil unificar tantos países, al igual que ha sido la política la que ha hecho que el Brexit funcione.
El problema es que en el momento en el que gente que esté a favor de la independencia forme su propio partido, todo el mundo que esté de acuerdo con ellos les va a apoyar. Es decir, los partidos no son entes que flotan aparte del pueblo, simplemente surgen la mayoría de veces, aunque sí que es verdad, y este sería tema para otro día en todo caso. La democracia representativa sí que tiende a ajustar la visión de la gente a bandos muy específicos que no reflejan tanto la opinión real de las personas. Cuando hay un deseo general de algo, algo además tan concreto como la independencia, es muy probable que surjan de una u otra forma partidos independentistas. Y veo que sin censura es imposible controlar que no haya ningún partido así. Y de todos modos me parece un poco distópico hablar de un populismo beneficioso, sinceramente.
Yo creo que, como tú has dicho, es el partido el que le dice a la gente lo que... como que guía un poco a la gente lo que pensar. Pero también porque yo creo que los partidos que hay hoy en día, tú crees que estás votando algo y luego ese partido cambia sus ideas y te hacen creer que tú has votado esas ideas, cuando en realidad tú solo has votado al que está pensando. Y es muy difícil pensar igual que todo el mundo. Yo por eso no me gusta la democracia que tenemos hoy en día. Pero yo creo que muchos de los independentistas que hay hoy en día, como tú has dicho, son partidos que surgen porque el pueblo quiere la independencia. Pero esa independencia la quieren porque alguien les ha dicho que es lo mejor para ellos. Porque actualmente, por muy evolucionados que estemos, el pueblo sigue sin tener totalmente el control sobre sus propios pensamientos. No hemos llegado a ese estado mental en el que todo el mundo es completamente consciente de lo que quiere. Y yo creo que la política es la que va guiando al pueblo y en esos casos los guía hacia donde ellos quieren que el pueblo vaya. Y ha pasado en Cataluña con Artur Mas, ha pasado que un montón de gente ha votado a la independencia porque realmente lo único que están votando es a Artur Mas y a las mentiras que ese hombre les contaba, con todo el perdón del mundo a los independentistas.
Yo creo que, por ejemplo, aunque se presentara un partido independentista, en los Estados Unidos de Europa, va mal y se presenta un partido independentista español. Aunque lo votaran, por ejemplo, el 50% de los españoles, seguiría siendo un partido muy, muy poco poderoso dentro de todos los votos de la Unión Europea, dentro de los votos de todos los países juntos.
Ah, bueno, por supuesto, pero si estamos hablando de una federación, un referéndum de independencia no debería votarlo todo el país, sino simplemente la parte que se quiere independizar. Es decir, los referéndums de independencia... cuando se pregunta a todo el país, en vez de a la región que quiere independizarse, es una forma de decir no, no os vais a independizar. Es simplemente un paso extra.
No, yo decía como partido político, que se presentara un partido político como Esquerra o algo así, pero de la independencia de España.
Sobre lo que has dicho de que, no, que tiene que votar solo esa parte, yo creo que es lo contrario a lo que has dicho tú. Tú dices que si vota todo el país, estás votando no, no os vais a independizar. Pero si vota justamente la parte que se quiere independizar, para eso no se hace el referéndum. Obviamente se va a querer independizar. Tienes que preguntar a la totalidad del Estado porque la tierra en realidad no es de nadie. Un catalán no puede decidir que Cataluña se vaya porque yo soy igual de dueña del territorio catalán que es un catalán, teniendo en cuenta que es mi patria.
Pero pensemos que, es decir, si una región en concreto tiene un movimiento independentista es porque los ciudadanos de esa región tienen ya sea raíces culturales o motivos históricos por los cuales quieren independizarse. Es decir, ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, dos cosas. Una, no hay una mayoría tan clara de independentismo, es decir, no es un sí asegurado. Y por otro lado, me parece que simplemente, si se le pregunta a todo el país en qué ocasión se iba a decir que sí. No ha habido un solo referéndum de independencia en la historia que involucre a todo un país. Un referéndum, al menos. Sí que ha habido ocasiones en las que la metrópoli ha decidido la independencia, pero no la gente, definitivamente.
Pero es que la independencia no afecta solo a la parte que se va, sino a la parte que abandona.
No, por supuesto, pero es la parte que se va, la que decide irse.
No sé, yo creo que sí que sería importante tener en cuenta el voto del resto de la gente. Quizá no en una media aritmética en el que sea, que si sale una mayoría que no, en sitios que estén fuera de la parte que se quiere independizar, obviamente sea que no. Pero sí tener en cuenta que hay un montón de gente que va a estar afectada por esa decisión y que no va a tener ni voz ni voto en esa decisión y se van a ver afectados por algo que no pueden controlar. Y a mí me parece que eso también es atentar contra la libertad de cada uno. Si a mí me va a afectar que se vaya a cierto país y yo no puedo decidir absolutamente nada sobre que se vaya...
Pero, y quizás esté poniendo un ejemplo un poco extremo, eso sería el mismo argumento que podría dar un propietario de esclavos diciendo si se van, dejo de tener mano de obra. Quiero decir, argumentar que un país se puede ver afectado porque una región se vaya y está dando beneficios cuando la región quiere irse, es argumentar por el vasallaje.
Pero si tienen motivos para irse, como dices tú, si tienen ciertos motivos culturales, como pudo pasar en la antigüedad con Grecia cuando se separó de otras zonas. Pero, por ejemplo, estoy con el tema de Cataluña. Cataluña en ningún momento ha sido independiente. Siempre ha pertenecido o a la Corona de Aragón o al Imperio Germano, pero fue una marca germana, pero en ningún momento han sido independientes, ni siquiera su bandera es suya, y se quieren ir. Y eso, quieras que no, es una parte más que ha sido programada y ha sido coordinada por todo el Estado, que da beneficios al Estado, que si se van, pues afecta al resto del Estado, que sí, que se pueden querer ir, pero yo creo que yo también tendría que decidir si quiero que se vayan.
Verdaderamente me da lástima cortarte, pero este tema sería probablemente para otro programa y nos estamos quedando sin tiempo. Así que ahora lo que habíamos pensado es en que recomendarais un libro a la audiencia. Así que... Adelante, decid, ¿qué libro recomendáis?
Yo, si tuviese que recomendar un libro, recomendaría el que hasta la fecha es mi libro favorito y es Rebelión en la Granja, de George Orwell, el escritor que da nombre al programa en el que estamos, porque me parece que es una manera muy fácil de entender muchas de las situaciones políticas que se han dado en la historia, así como la Revolución Rusa, que es básicamente lo que trata, y me parece que para todos aquellos que les interese un poco la historia y la lectura se les haga un poco pesada, es una manera pues muy fluida de aprender y de entender un poco mejor lo que ha estado pasando en algunas zonas de el mundo.
Yo el libro que recomiendo es El método Podemos, propaganda marxista para partidos no marxistas, y es un libro que trata de la propaganda de un partido político, no critica a Podemos, simplemente explica cómo ha hecho la publicidad, y es un libro que va, si os gusta sobre todo el marketing y la política, es un libro bastante ligero de leer que explica esos temas.
Y yo, pues, querría recomendar un libro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos hablado, pero que simplemente cuando lo leí me marcó. Cualquiera que esté un poco metido en la filosofía probablemente lo conozca. De todos modos, es El mito de Sísifo, de Albert Camus. Y si os gusta la filosofía, es la obra maestra de la filosofía del absurdo, junto con Kafka probablemente, así que os lo recomiendo muchísimo. No es nada pesado de leer. Y son unas reflexiones verdaderamente interesantes. Un agradecimiento a Carlos Droid por su... bueno, por ser el técnico que ha hecho posible este programa. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Rebeca del Monte y a J. Freire. Yo soy Álvaro Barrera. Y esto ha sido el programa de hoy. Un saludo y hasta pronto.